Elige tu COPE Sevilla.
Herrera en COPE.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. 12 y casi 31 minutos. Escucha esto que te cuento. Andalucía ha vuelto a marcar un hito en el ámbito de la donación y los trasplantes de órganos. Durante el año 2024, nuestra tierra ha registrado un incremento en el número de donantes y de trasplantes. Seguimos siendo fuertes en este campo y consolidamos nuestra posición como referente nacional e internacional. Este logro es fruto del esfuerzo conjunto de donantes, familias o profesionales sanitarios. Un trabajo en equipo que tiene la mejor recompensa posible, la de salvar vidas. De esta gran noticia hablamos hoy. Soy Irene Ramos y quiero saludar a esta hora a Manuela Cid. Es coordinadora sectorial de donación y trasplantes de Sevilla y Huelva. Manuela, ¿qué tal? Bienvenida a COPE Sevilla.
Hola, buenas tardes.
Y nos atiende también hoy Juan Cruz, que es paciente trasplantado. Juan, muy buenas, encantada.
Hola, buenas tardes.
Bueno, en primer lugar, Manuela, enhorabuena sobre todo por estos resultados tan positivos. Andalucía, como decíamos, se consolida como líder en donación, en trasplantes. Y esa es la mejor prueba, diría yo, de que decir que los andaluces son solidarios no es una frase hecha.
Exactamente. Decir que son solidarios es decir que tenemos una sociedad comprometida con creer y con crear un mundo mejor para todos.
Hacía yo referencia, Manuela, a la importancia de ese trabajo en equipo, de todos los eslabones que componen esta cadena maravillosa. Pero ¿cómo es este trabajo? ¿Cómo nos puede contar el funcionamiento de esta maquinaria bien engrasada de la donación de órganos?
Bueno, pues como se dice en multitud de ocasiones, en multitud de procedimientos, hasta más de 100 personas y profesionales pueden estar implicados, desde que una familia que está en una situación de vulnerabilidad, como es el final de la vida de una persona, algo tan, tan único como el final de la vida, igual que el nacimiento, el final de la vida es algo, un momento único. Pues desde que esa situación se establece y la coordinación de trasplantes es avisada, y nos ponemos en contacto con esta familia, si hacemos el primer encuentro hasta que llega el día del trasplante, como en el caso de nuestro amigo Juan, pues hasta más de 100 profesionales. El equipo de coordinación hace la entrevista con la familia, después ellos nos firman el consentimiento, la familia del donante, y empieza el equipo de coordinación a hacer lo que son las pruebas pertinentes para validar lo que es la al donante y de contemplarlo como tal. Se elabora un informe técnico que se emite a la Organización Nacional de Trasplante, a la oficina, que está abierta 365 días al año, de día y de noche, las 24 horas. Y en esa oficina de la ONT, pues el equipo de coordinación de guardia lo que hace es la búsqueda de receptores apropiados para esos órganos. Vale, entonces, ¿cómo se hace esa elección? Pues por criterio clínico. El que está más grave va primero. De hecho, si hay alguna alerta cero, pues sería el primero. Y a igualdad de criterios clínicos, pues se establece una priorización por localización. Es decir, pues se establece una priorización regional. En el caso, por ejemplo, del hígado, pues una graduación por criterios de gravedad que se llama MEL. Y en el caso del corazón, si no hay una alerta cero, pues Andalucía, que es zona única, pues está compartida con Córdoba, y se ve si en las listas de espera para el trasplante pues hay algún receptor acorde en peso, en talla, grupo sanguíneo para esos órganos. Y siempre lo que prima es la situación clínica, ¿vale? Y una vez que eso se hace así, pues ya se organiza lo que es la intervención de la donación, la cirugía de la donación.
Pues
todo
como
eso
vemos,
en breve periodo de tiempo.
Es un recorrido completamente organizado y, por supuesto, que garantiza esa equidad en el acceso a los trasplantes y, sobre todo, una maquinaria muy engrasada y que tiene que trabajar con muchísima rapidez, evidentemente. Volvemos enseguida con Manuela, una de esas personas que ha tenido ese acceso a un trasplante, Juan, al que queremos preguntar un poco si podría compartir con nosotros su experiencia, su historia.
Bueno, la historia. Y te comparto desde el día que me llamaron para el trasplante, pues te imaginas en tu casa a las 7 de la tarde viendo la televisión y te suena el teléfono y te dicen, mira, ha llegado un corazón para ti y estamos esperando en la planta de trasplante y vente corriendo que en 2 horas te quiero aquí para preparado para entrar a jugar a el quirófano. Y imagínate, emociones, nerviosismo, dejar la casa organizada, los niños por un sitio, tus padres corriendo de tastubia, el coche arrancado. Y desde el día que me dijeron estar en la lista de trasplante, pues una maleta preparada detrás de la puerta con lo necesario, ¿no? El necesario y lo necesario porque en cualquier momento te pueden llamar.
¿Y cuánto tiempo ha esperado Juan esa llamada?
Pues mira, en noviembre me pusieron a mí en lista de espera. Hubo una llamada en febrero, pero no pudo ser. Al final el corazón no valía. Y la siguiente llamada pues fue en julio.
Esa llamada maravillosa que dice que ese corazón es para ti. Eres paciente receptor de un órgano, participas en eventos donde te encuentras con familias de los donantes. ¿Qué se siente en ese momento también que está cerca de ellos? ¿Qué os decís cuando os veis?
Hasta el momento la ocasión no la he tenido de... Bueno, he visto con otro donante, no con el donante mío. Pero la situación es una situación chocante, porque es una situación en la que tú le agradeces que te ha dado la vida y por otro lado le muestras tu alegría de que estás viviendo. Es un quiero y no puedo, ¿no? Lo siento por tu pérdida, pero... Gracias por el regalo que me has dado. Es que, desgraciadamente, las palabras que se utilizan son tienes que morir para que yo viva. Y entonces, ahí no te choca un poquito, pero tú sabes. Hay que ser consciente de que las cosas son así. Si quieres algo, hay que pagarlo. Y en este caso, si necesitas un órgano, pues tienes que fallecer a alguien para que tú lo recibas.
¿Y cómo ha cambiado tu vida, Juan, tu calidad de vida, tu manera de ver el día a día, desde que ha llegado ese corazón?
Pues ha sido un cambio muy radical. Antes de tener el corazón, con varios incidentes que tuve digamos que fueron ayudas que me tuvieron que poner como marcapasos, TRC, vida limitada, no puede hacer nada, todo siempre con ayuda, 24 horas vigilado. Cuando me han puesto el corazón, pues ya necesitas tú, una vida normal. Cuesta, porque todavía no estamos al 100%, pero ya no puedo quedar solo en casa, ya puedo salir a pasear solo, ya no tengo que implicar a la gente a que esté pendiente mía 24 horas. Y, hombre, cambio muy radical. Y después, a la hora de dormir, pues, concilia el sueño. Nada más que me acuesta a la cama y antes de tener el corazón, todas las noches voy a pensar, abrir los ojos mañana, tendré que llamar esta noche al 061. Eso era una noche. Porque durante el día, pues, intentaba con la lectura o con la televisión, incluso me metía con los ordenadores, de hecho, cursos de inglés, cursos por estar entretenido, y ya te digo, pero llegaba la noche y la noche era de pensar, mañana abriré los ojos mañana o lo abriré.
Claro.
Pues gracias a Dios, es distinto, ¿no? Que puede pasar algo, claro. Ya inmortal no soy, pero claro, ya vives de otra manera, ¿no?
Claro. ¿Qué mensaje le daría, Juan, a esas personas que a lo mejor se lo están pensando, el hecho de convertirse en donante de órganos?
Yo es que en este aspecto el mensaje es les rogaría que por favor se hicieran donantes. ya, porque cualquier parte de nuestro cuerpo, una vez que nos vamos, es verdad que es un dolor familiar. Yo siempre lo he tenido claro, lo de la donación, antes de caer enfermo incluso. E incluso llegaba a pensar de que el tema de la donación tenía que ser una cosa como legalizada, ¿no? Mira, ha fallecido, pues mira, pues lo que se pueda progresar se aprovecha y lo que no se le entrega a la familia. Hasta ese punto llegaba yo a pensarlo en el tema de la donación. Ahora que me han dado la vida, soy más radical. E incluso se lo inculco a mis hijos y se lo digo a mis hijos, oye, cuidaros, cada vez que hay donación de sangre, hacerla cuando haya que tener esa decisión, que sepáis que la voy a tomar, que os voy a donar al 100%, e incluso mi cuerpo, ¿no? Que no sé si podría aprovecharse algo, pero que es lo que inculca en toda mi familia, que hace falta.
Está claro que hace falta, que tenemos que implicarnos entre todos. Y qué importante, Manuela, el trabajo de todos los que participan, como hablábamos, en este proceso, entre ellos los profesionales, esos que inician ese primer contacto con la familia de los posibles donantes.
Eso es fundamental. Eso es fundamental porque a veces, como profesionales, sentimos miedo de poder hacerles daño al ofrecerle la donación como parte de los cuidados al final de la vida. Y es la familia, incluso en muchas ocasiones, la que lo plantea, la familia de incluso la propia persona, en primera persona lo plantea y hace su registro de voluntades anticipadas. Y afortunadamente cada vez son más personas, más pacientes, más familiares los que lo tienen clarísimo. Y todo lo contrario, no le hace daño, sino que sienten paz, nos decía la familia de María Rosa, la familia que nos acompañó el 16 de enero a la rueda de prensa. Dice, sentimos felicidad esta Navidad, ella falleció, María Rosa, en diciembre, y hemos pasado unas Navidades felices sin ella, pero felices sabiendo que ha podido ayudar a cuatro personas. Era una persona ya con una edad, era mayor, pero ha podido ayudar a cuatro personas, se han podido trasplantar cuatro personas con sus órganos, y saber eso nos ha hecho pasar una Navidad en paz y feliz.
Manuela, ¿habéis notado
¿habéis
notado ese cambio, esa evolución, esa madurez en la población con el paso de los años y que sea más receptiva la población a este tipo de gestos?
Sí, sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas, es verdad que a veces pues hay alguna persona que dice, mira, yo tengo miedo a lo que después de la muerte y no quiero ser donante. Cuando una persona muere, pues los sentimientos, las emociones, el miedo, la ira, todo desaparece y se esfuma. Pero bueno, hay que respetarlo y sin más. De hecho, Sevilla este año la tasa, lo que es la negativa familiar, está por debajo del 10%, es decir, que de cada 10 familias a las que se le plantea que es posible compatibilizar la donación y los cuidados al final de la vida, nueve familias o nueve incluso personas lo quieren, lo desean, con lo cual es algo muy muy positivo.
Manuela, yo pienso que con estos datos está claro que vamos a seguir mejorando para el año que viene, pero ¿cuáles serían los principales desafíos a los que se enfrenta actualmente la coordinación de trasplantes en Andalucía?
Bueno, pues los principales desafíos a los que se enfrentan es, primero, seguir trabajando porque esto se sostenga en el tiempo. Cada vez al haber más trabajo, pues tenemos que diversificarnos más en el trabajo, tenemos que crear una cultura de donación mucho mayor para que sea todo, digamos, no más fácil, pero no más difícil, y que todo el mundo rememos en la misma dirección y de que queramos y creamos en esto. Ese es un desafío. Otro, pues, ya que la edad del donante cada vez es mayor, afortunadamente las personas fallecen de edad avanzada, pues optimizar estos órganos para el trasplante. ¿Esto qué quiere decir? Que el tiempo entre que se hace la cirugía de la donación y se hace la cirugía del trasplante, pues optimizar estos órganos para que sean trasplantados en las mejores condiciones. Tenemos más donantes, pero son donantes en muchas ocasiones, como doña Rosa, que tienen criterios expandidos por la edad. ¿Y por qué se pueden llegar a trasplantar? Pues porque se ha optimizado y se sigue trabajando en la optimización de este tiempo de isquemia fría, que es como nosotros le llamamos. Y eso es un gran reto que tenemos nosotros en los próximos años.
Juan, el reto por delante es vivir, cuidar ese corazón, cuidar ese cuerpo. Me imagino que las Navidades en casa han sido muy felices.
¡Buah! Las Navidades el año pasado fueron muy, muy tristes porque yo estaba muy mal. No había ganas de fiesta, no había ganas de nada. Yo hice un esfuerzo, hablé con mi padre, hablé con la familia y dije, escúchame, como de siempre, y no penséis en que estoy enfermo, y alegría, y a brindar por un año más y tal. Pero este año ha sido muy diferente. Este año había ganas de verdad, y incluso con mis amigos, que esa costumbre que teníamos siempre en Navidad de dedicar un día a despedir el año y estar por la mañana juntos hasta que nos íbamos a cenar a casa, este año se ha podido hacer también. Ellos creo que lo querían más que yo, ¿no? Pues yo al fin y al cabo me canso y llega un momento en que me tengo que retirar y dejarlos a ellos. Pero es bonito, y pensar que tanta gente alrededor tuya ha sufrido de una manera distinta, pero han estado ahí al 100% contigo y pensando todos los días lo mismo, ¿no? Y estar llamada por la mañana, cómo la hecho la noche, cómo estás hoy, te saco, voy a pasear contigo, te hace falta algo, es bonito, bonito, lo he vivido.
Claro que sí, es precioso. Manuel Acid, coordinadora sectorial de donación y trasplantes de Sevilla, y Huelva, Juan Cruz, paciente trasplantado. Muchísimas gracias a los dos, de verdad, por atendernos y por darnos este testimonio. Gracias, un beso grande.
Muchas gracias a vosotros por prestarnos este tiempo. Muchas gracias.
Herrera en COPE.
COPE más Sevilla.
Estar informado.